En El Hijo de su podcast decimos abiertamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Y en efecto, las opiniones aquí expuestas son con el único fin de entretener y no deben ser tomadas en serio. No apoyamos ningún tipo de agenda política, ideológica o religiosa. De la misma manera, no apoyamos la violencia y/o el abuso de ningún tipo y reiteramos nuevamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Ustedes véanlo.
¡Hey! ¿Qué transa, gente? Bienvenidos a un episodio más del Hijo de su podcast. Como siempre, a mi derecha, Lupillo, el Duende Alvarado. Carnal, bienvenido.
¿Qué rollo, gente? Buenas tardes. Aquí andamos ahora en modo intelectual con mis lentes aquí.
Mira. Andas de Mia Khalifa.
Ahora ando de Mia Khalifa. Me pongo los lentes cuando van a empezar los putazos.
¡A huevo! Y a mi izquierda, de Máxima... Oye, güey, ¿por qué todo el tiempo te promociono como locutor exclusivo de Máxima 99.1?
Pues está bien, me da gusto, me haces promoción.
Está bien, ¿verdad, güey?
No.
Charlie Romero, de Máxima 99.1, aquí en Ciudad Juárez.
Así es, ahí andamos en la radio de Juárez, gente, a través de www.maximafm991.com.
Oye, güey, pues hicieron una app para escucharlos.
Sí,
¿O todavía está en desarrollo? ¿Qué pedo?
No, ya está lista. Es así, Máxima 99.1, la descargas y escuchas 24 horas.
Y escuchas rolas de Navidad en junio.
Sí.
Ese ya tiene que ser el chiste local, güey. O sea, lo tengo que soltar.
Muy buena música, por cierto, muy, muy, muy buena.
Muy buenas rolas.
Está padre, andamos ahí en las décadas 90s, 2000.
Sí, como más retro, más...
Un poco de lo actual también, porque debemos estar en la tendencia también de la música. Hay muy buena música nueva.
¿Se te hace, güey?
Sí, sí, sí.
Porque hoy vamos a hablar de la música y vamos a hablar sobre historias oscuras de la música. Sin querer te entraste, es un segue bien chingón, güey.
Sí, veo muy buena música en este inicio del 2024.
¿2024? Sí. Pues, a ver, güey. A ver, es que sabes que pasa algo, y esto el que me lo dijo fue el Samir, güey, el Chávez. Dice, jefe, es que no se limite nada más a escuchar un tipo de música, porque si usted se limita a escuchar nada más un tipo de música, no le está dando la oportunidad a otro tipo de música que puede ser mejor que la que
pero está escuchando. No sé si te ha pasado, porque yo sí me he dado la oportunidad de escuchar otros géneros.
Claro.
Pero hay unos géneros que al tiro así no los puedo digerir.
De mi compa el WP no puedes estar hablando, güey.
Es que, pues no, güey, lo que es el Bad Bunny, la verdad no...
No, digo, ahí sí.
Hay unas canciones que sí están contagiosas de él, no lo niego. Pero sí hay canciones, por ejemplo, de los corridos tumbados, sí hay uno que otro artista que sí trae una canción pegajosa que sí se te queda, pero hay unas que a tiro sí me aburren, güey.
Pero fíjate, pero a mí me pasó esto, ya hasta que dije, no, Simón, sí es cierto, hay que darle la oportunidad a toda la música. Que inclusive el grupo Frontera, yo pensaba que era música cabelicona, güey.
No.
Y no, nada que ver, güey. No.
Fíjate, el grupo Frontera rescató a Arcángel con la canción ALB y está muy buena la canción.
Sí, güey. Sí, la neta sí.
Manuel Turizo con Grupo Frontera suena bastante bien.
Sí, ya son mezclas de géneros que también no suenan nada mal.
Inclusive iniciamos el año con Peso Pluma y Kali Uchis, que está muy buena la canción.
¿Cuál es, güey? A ver, recuérdame. Porque también no soy como que el super fan de
Peso Pluma. Es la del Coquet, ¿no? Donde sacaron
Ándale,
el Coquet.
O Moda Tumbet.
El Move la Dompe o quién sabe cómo... Es otra.
Tiene cuestiones como electrónicas, psicodélicas, la canción...
¿Sabes? ¿Sabes también cuál, hablando de eso, la que hizo Marshmello con Fuerza Régida, güey? La de Harley Quinn. Esa pinche rola a mí me
Nomás entona, está güey. Fuerte el lenguaje, pero está buena la rola.
Hasta me aventé una canción que se aventó Belinda, que le dedicó a sus tres novios.
Ah, cabrón.
A Lupillo, al mago ¿cómo se llama el mago?
Chris Angel.
Al Chris Angel y a...
La Beli... ¿Cómo dice? Beli Belicosa o cómo Beli... Bélica.
Bélica. Se llama Cactus la canción.
Sí.
Pero porque mis hijas estaban ahí dándole, y dije, a ver, pues vamos a poner atención, pues a ver qué rollo.
A ver
de hecho, creo que ha superado a la de Thalía, que se llama Bebé Perdón.
¿Y también es belicona, güey?
Sí, sí.
¿Neta?
Sí.
Es que ahorita lo belicona.
Y Shakira hizo una colaboración con Fuerza Régida también.
Pero sí, de hecho...
La del jefe, ¿no? La que dice el jefe. Esa también la vi. Esa sí me llegó porque me identifiqué con ella.
Y está un cantante también de ese modo que se llama Xavi.
Javi.
Javi.
Javi. Bueno, Javi. Sí. Javi. La víctima está la muy víctima chingona está muy esa rola, güey. La Diabla también.
La Diabla. Mm-hmm. Entonces te digo, es la tendencia de la música en este 2024. Bueno, parte del 23 y ahora 24.
¿Sí? Yo que mi género es el rock. O sea, yo me considero rockero. Y pues te digo, yo sí me doy la oportunidad de escuchar eso, de escuchar hasta cumbias, güey.
Todos.
O sea, norteñas.
Todos
o sea,
tenemos todo. Como que un género de música, ¿no? Que ¿Tú qué, Charlie? ¿También eres rockero o qué onda?
Soy más rockero clásico. Yo escucho música de los años 50 con Ray Charles, con Little Richards.
Okay.
Esa onda, pero también me voy a un lado del jazz, del bossa nova a veces.
Sabes que yo sí me considero...
con B.B. King.
Yo sí me considero más rapero, güey. Uh-huh. Sí soy muy versátil en cuanto a mis gustos de música, pero sí me considero más... Más rapero, güey.
Okay.
Más rapero, yaceroso, más así como que de las oldies y todo ese... Sí. Pero porque yo vengo de por parte de mi papá, güey, eso era lo que se escuchaba los domingos, ¿no? Las oldies, de las qué buenas oldies aquí en Ciudad Juárez.
Los Creedence, los...
Que para las oldies, la estación que más me gusta es The Fox.
The Fox.
The Mike Fox. Guerrero. Sí.
Órbita tiene un concepto muy bueno que se llama radiografía también, que ponen
¿Oneta? Oldies.
Y ahorita están incluyendo una hora de los Beatles.
Órale.
Está muy buena la programación.
Sí, güey. Y luego ahí es cuando te das cuenta de todas las joyas. No quiero decir que perdidas, güey, pero olvidadas, güey. Sí, ¿no?
De hecho, también el Arturo y el Mike le meten una hora de rock and roll, le ponen.
Sí, el rock and roll. Rock and roll.
Bueno.
Y bueno, del lado de la estación de radio en la que estoy, que también va hacia el pop, también hay buena música, es el regreso de Motel, Paty Cantú, todas esas ondas de, bueno, el regreso de Belanova también.
Sí.
Paty le invirtió también mucho, Paty Cantú, aparte de su música, ya ves que también agarró un equipo de la People's League, que es la competencia de la Kings League.
Sí, sí.
Entonces también ahí como que agarran un poquito más de seguidores y va su auge.
Y también que Natalia Lafourcade ya acumuló 4 Grammys en su carrera, es la cantante más importante en Latinoamérica, entonces también... por ese lado del pop o de la música mexicana también es muy importante.
Bueno, y mira, ya llegó el doctor Melquiades, ya antes de entrar en el tema, hablando precisamente de ti, mi doc, ahorita estábamos platicando sobre precisamente tu contenido, güey, y para la raza que no ubica al doctor Melquiades o que no lo sigue, vayan a seguirlo en YouTube, en Spotify, también TikTok. Tiene música en Spotify, güey, el doctor Melquiades. Uh-huh. Y obviamente en TikTok, güey, porque ahí fue donde lo conocí a mi querido doctor. Dice, chulada verlos, mi precioso y hermoso Denny. Igualmente, mi doc, saludos cósmicos mutantes a todo el crew.
Saludos, mi doc.
Y sí, pues te digo, como que todos tenemos ¿qué se puede decir? Esta preferencia, ¿no? Por cierto género de música. Y hoy precisamente vamos a hablar, porque toda la música tiene un lado oscuro, pero el rap, por su misma naturaleza, es uno que se ha proyectado más como uno de los géneros más violentos desde su inicio.
Más conflictivo.
Más conflictivo.
Y es que ha iniciado en las calles, en los barrios.
Exacto.
Precisamente por eso, ¿no? Yo creo que muchos artistas salen del barrio.
Sí. Pues es que, mira, vamos a verlo así. Y por favor, no empiecen con sus pinches mamás, que no es lo mismo, gente. Por favor, esta es una. ¿Qué se puede decir? Una comparación, pero no necesariamente como tal. O sea, vamos a cambiar el género y vamos a suponer que tanto la música bélica como el rap es el mismo género. Que no sabemos de antemano que no lo es. Pero vamos a asumir que para propósitos de contarles esta historia. Sí lo es. Los corridos, los narcocorridos, te cuentan una historia de personas que son bragadas, de personas que cometen actos, pues ilícitos, la verdad, pero de cierta manera los cuentan como una historia heroica, ¿no? Uh-huh. Entonces, el rap también empezó a glorificar esta parte, pero por la parte de las pandillas, no tanto como de un individuo como tal. Entonces contaban estas historias, que es cuando se desarrolla esto del gangster rap, que no son los inicios del rap como tal, pero sí ya fue el que le dio más auge, fue el que lo puso en el mainstream al rap, y de ahí se empezaron a desprender varias historias. Ahora, el rap se convirtió en un género internacional, que ya cuando empiezan a salir los raperos de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de México, de España, de obviamente Alemania, Francia, que nosotros como hispanoparlantes, pues no tenemos mucho acceso. Bueno, pudiéramos sí tener el acceso, pero si la neta es decir, no mames, o sea, no sé ni qué vergas estás cantando, entonces no lo escuchamos, pero yo estoy casi 100% seguro que hay grandes intérpretes de rap en otros idiomas.
Hablando de eso, Denny y Lupillo, el días pasados me estaba acordando de Vico C con la canción ¿Te acuerdas?
Sí.
Es una muy buena canción.
Exacto. Exacto. Fíjate.
Yo me la sabía de memoria cuando estaba en la secundaria. Así te la decía toda, güey.
Sí, sí, sí. Y fíjate que un caso, y de ese que vamos a platicar ahorita que lo tienes tú, Mario, es el de Canserbero. Fíjate que cómo dejas de escuchar un tiempo la música y se te olvida, güey.
¿Sí?
Se te olvida qué era lo que te movía esa música. Yo en mis lives de TikTok, en mi cuenta personal, sí me pongo a hacer esto de poner los videos de música y toda esa onda. Y precisamente me pidieron la de Querer Querernos, güey, de Canserbero. Y la empecé a escuchar desde hace... O sea, la escuché por primera vez desde hace mucho tiempo. Y te quedé así como que... Es una pinche joya, güey. Donde el Canserbero te muestra, el Byron te muestra toda su diversidad como músico, güey.
Es que es como cuando escuchas No Hay Novedad, que te remonta muchas cosas y llega ese sentimiento. Exacto.
Pero bueno, ahorita ya al final de lo que yo hablé de Canserbero, hay una canción que está agarrando un auge de él.
A ver, pues de una vez empezamos con lo de Canserbero, güey, ¿no?
Bueno, pues le vamos dando. Bueno, como el Dani decía, pues Canserbero fue un rapero venezolano, tuvo su auge, pero el 19 de enero del 2015 falleció. Falleció, las investigaciones llevaron a, ¿se puede decir la palabra abiertamente?
Sí,
¿suicidio?
Sí, sí, sí.
Y
se desvivió.
Se desvivió y este...
¡Ay, no! ¡Ay, no!
Las investigaciones llevaron en ese momento que había sido pues un autofiniquito.
Simón.
Pero, bueno, les voy a platicar lo que se... En ese momento se llenó en el formato
la verdad de la investigación. ¿No?
Bueno, primero les voy a decir la que se... puso en ese momento, en el 2015, ajá, y luego así como dice el cabecita de cotonete.
Yo tengo otros datos.
Yo tengo otros datos y aquí está mi verdad histórica, ¿no? Sí, vamos a llegar a la verdad.
Sí, sí, sí.
Bueno, se comenta que Canserbero padecía como que ataques de ansiedad, ataques psicóticos. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, Canserbero tenía, pertenecía a una empresa... que lo representaba, que se llamaba Cano Productions. Cano Productions, bueno, el nombre era por Carlos Daniel Molinar, que era la K, y la esposa, que era Natalia. Cana, perdón, era Cana. Cana Productions. Entonces eran las dos iniciales de Carlos y la NA de Natalia.
Hubiera estado chido que el vato se apellidara Martínez y se podrían haber puesto Macana.
Macana. Entonces, bueno, se dice que estaban hospedados en el hotel Casa Grande, uh-huh, y en un ataque, bueno, fue Tyron al cuarto, a la habitación donde estaban ellos, tanto Carlos como Natalia, y en un ataque psicótico tuvieron ahí una discusión, tanto el representante como Tyron, y el Tyron pues ahora sí que sacó sus navajas queriendo pelear y pues lo cuchilló. Esas son las investigaciones. Te estoy diciendo la versión oficial en ese momento. Okay. Lo cuchilló y dentro ya de su desesperación, la esposa se escondió. Ella platica. Se fue a la cocina y allá se hizo güey para, y el Tyrone pues entró como que en shock y se aventó del 10º piso del hotel. Abrió el balcón y pues vámonos. Se aventó.
Dijo, soy Superman. Ah, no, ahora. Siendo muy mamón ahora.
Entonces.
Disculpenme, me acabo de chingar un café y estaba medio raro.
son las versiones que se manejaron después de que se recogió el cuerpo, se hicieron las investigaciones, se tomaron la declaración tanto de Natalia, que fue la que sobrevivió, como del hermano de Natalia, que se llama, por aquí lo tengo, Guillermo. Okay. Uh-huh. Guillermo Amestica, y Natalia Amestica era la esposa de Carlos Daniel Molinar, que era el... Entonces, por mucho tiempo se estuvo manejando esa versión, hasta que por ahí la Fiscalía de Caracas, en noviembre del año pasado,
sí,
dijo, ¿saben qué? Vamos a retomar la investigación desde cero, güey.
Pero apenas esto fue el año pasado, güey.
El año pasado. Uh-huh. Desde cero.
¿Pero eso por qué fue? O sea, nada más fue así de que, pues por los...
Porque le llegó a un fiscal el archivo y como que no le convenció mucho la forma en la que se manejó todo eso. Sí. Que era un suicidio, que acuchilló, que era fue un ataque psicótico. Uh-huh. Entonces, como que no dijo aquí como...
Y aparte, yo creo que hubo también mucha presión, ¿no, güey?
Porque... Por parte de la familia de Tyrone.
Pero también por la misma comunidad del rap, güey. Porque es un grupo bien unido, ¿eh? Fíjate.
Sí, o sea, es como dices tú, es un género que nació del barrio, sí, pero el mismo barrio también es muy unido.
Sí, porque lo vimos precisamente con Lancer, ¿no? Hace 2 años, un año, cuando se lo llevaron del aeropuerto de Monterrey y duró desaparecido un par de días, si no mal recuerdo. Chécate, Rex, ese dato. Creo que fue un par de días que la familia estuvo desesperada buscándolo al buen Lancer, que le mandamos un saludo, porque también es fan. No sé si sea fan, pero es conocido.
Pero a partir de este momento lo va.
Pero ahí se vio porque todos empezaron a actuar, ¿no? Y yo de personas que supe que empezaron a actuar, pues fue Asesino, fue Mamba Negra, obviamente toda la comunidad del freestyle. Toda la gente de FMS, estamos hablando de Joyker, de varios que estuvieron ahí, pues, moviendo, ¿no? Sí.
Y en este caso, se podría decir que de 2015 al 2023, que fueron 8 años,
sí, man.
La familia también estuvo dando presión por medio del, ahora sí que valga la redundancia, de los medios de comunicación.
Ajá.
Que también ellos les daban cabida porque no se quedaron muy conformes. Sobre todo sobre eso de los ataques psicóticos que le daban, o sea...
Ellos no tenían...
Ahora sí que ellos no tenían ese dato, ¿eh? Uh-huh. Entonces les hizo mucho ruido y sí, ellos metieron mucha presión junto con los medios de comunicación, junto con los demás gente del medio, uh-huh, alguno que otro rapero también ahí que estuvieron pues ejerciendo ahí la presión muy fuerte. Y exactamente el 11 de noviembre fue cuando el fiscal dijo, ¿saben qué? Pues revisé el archivo, sí tienen razón, hay ciertas irregularidades en la investigación, la familia tiene razón en sus dudas.
Uh-huh. Sí, sí.
Se empezó desde cero, se empezó a investigar y ahí había unas inconsistencias, sobre todo en que movieron todo lo que fue la escena del crimen. No. ¿Me explico? O sea, ahí había unas inconsistencias.
A ver, explícate. Bueno. A ver, explícate. Ya que te ofreciste, güey.
Por ejemplo, a como dijeron que habían pasado las cosas en la declaración, se dijo que habían hecho una llamada al 911.
Sí.
Cuya llamada nunca está en los registros de los teléfonos.
Ah, okay.
Entonces ellos, Natalia dijo, no, pues es que nosotros hablamos, se puso violenta, hablamos al 911 y eso nunca pasó.
Y nadie vino por este cabrón.
Ajá, y eso nunca pasó.
Okay.
Otra cosa que también estaban, creo que eran las direcciones en las que estaban las pisadas, porque pues como hubo sangre, pues ahí se llenaron los zapatos.
Ajá.
Y las pisadas tenían ciertos ángulos ahí, pues no sé, el idioma de los peritos, ¿verdad? Pero creo que ellos ahí toman en cuenta para las los si se agarró en dirección a la ventana, Las pisadas estaban para otro rumbo.
Ah, ok.
El cuchillo, ¿dónde estaba inicialmente? Si estaba en la cocina, sí. Y Tyrone nunca fue para allá. O sea, en las declaraciones, cómo, en qué momento tomó el cuchillo. O sea, todas esas cosas fueron tantas las inconsistencias que llegó un momento en el que esta chica, en diciembre, el 27 de diciembre, se empezó a hacer viral el video que vimos en un podcast aquí.
Sí.
Donde ella...
estás hablando de la manager de...
Era la esposa del manager.
Ah, okay.
Que fue la que sobrevivió.
Entonces, ella no era la manager como tal.
No, ella ayudaba... Okay. Ella ayudaba a su esposo Carlos a llevar y organizar los eventos. Pero oficialmente el representante legal era Carlos.
Órale.
Sí, entonces... Fueron tantas las... Y fue... Ahora sí que la fueron arrinconando como las gallinas. Y fue tanto la presión porque fueron saliendo nuevas cosas en la investigación. Y aparte la investigación la agarraron de la capital, desde Caracas. O sea, ya no era de Maracay, que fue donde pasó
el incidente.
El incidente. Ya la tomaron directamente la fiscalía de la capital, que fue de Caracas.
Ok.
Entonces, ahí pues ya no había forma de meter mano negra, ¿no? En las investigaciones eran, y así son. Y fueron saliendo cosas más nuevas, que no estaban en la investigación inicial del 2015. Y pues ya, yo digo que, ¿te acuerdas que decíamos que se miraba como que forzada?
Sí.
Que se miraba como que estaba siendo supervisada al momento de estar dando la declaración, como que alguien...
Sí, como que alguien estaba
como un guión. Ajá. Vamos, como un guión.
¿Tienes ahí el video, Rexis, de esta persona?
¿De quién?
De Natalia.
Amestica.
Entonces, salió al aire el 27 de diciembre del 2023... Y una declaración que se hizo viral en todas las redes sociales.
Sí.
Donde ella explicaba con lujo de detalles cómo fue que pasaron las cosas. Sí. Entonces, no sé si quieras que lo veamos en el video o que te la vaya platicando yo.
No, ve platicándole en lo que la saca el Rexis para que no vaya a haber bronca de que no tenemos contenido original. Ponlo mientras sigue platicando, nada más que se ve ahí
entonces,
la persona ahí declarando.
Ella empieza a confesar, o sea, ya es una confesión donde ella dice que ella fue la autora intelectual y física de la agresión y pues del asesinato de ambas personas, tanto de Carlos, que era su pareja, como de Tyrone, que era el representado de su pareja.
Y es que ¿cuántos intereses se tuvieron que haber movido en esa fecha para que tantos años después venga a declarar lo que fue, verdad?
Sí, y bueno.
Es que fue mucha presión, güey.
Es que era mucha presión de la raza, güey. La neta, era un chingo de presión de la raza. Porque, mira, vaya, en este caso, y no me quiero adelantar mucho, pero este caso es el caso Tupac de Hispanoamérica, güey, de Latinoamérica.
Yo no soy muy aficionado al rap. Sí hay uno que otro artista, pero no sé qué tanto era Tyrone para el género. No sé si sea como ahorita lo es Bad Bunny en ese tiempo, no sé si...
No, tampoco, pero porque ahí te va. Hay muchas similitudes entre el caso de Tupac y el de Canserbero. Tupac como tal, y no te quiero... De tu historia, Rex. Mira, Rex, tú, Charlie. No te quiero robar parte de tu historia. Pero Tupac, como gángster, como tal, no era gángster. Tupac era más un rap de protesta, que es el mismo rap que producía Canserbero, más un rap de protesta, güey. Entonces, se puede entender en el caso de Canserbero, a diferencia del de Tupac, ¿no? Que estaba fingiendo ser un gángster que no era. Se puede entender en el caso de Canserbero que sí podría haber existido unos intereses ocultos por parte de gobernantes o por parte de personas envueltas en la política del país durante ese tiempo, porque acuérdate que lo más peligroso para un político es alguien que piense, güey.
Sí.
O sea, una sociedad pensante es lo más lo más peligroso para cualquier agenda
y más política, cuando pisas religiosa, callos.
Lo que sea. Eso es lo más peligroso. Entonces, yo tampoco te voy a decir, era el super fan de Canserbero. Sí escuchaba sus rolas, sí las escuchaba, pero sí eran rolas que muchas de sus rolas sí te hacían reflexionar sobre lo que estaba pasando, aunque nosotros no estemos en Venezuela ni estemos pareciendo la misma situación que ellos, porque en realidad aquí en México no lo estamos padeciendo para nada. Sí te ponía a reflexionar sobre muchas cosas del gobierno de tu país o cosas que tú haces como ser humano. Entonces era un rap más de protesta, güey. Entonces sí.
De hecho, ya en las confesiones, digo, es que como en todos lados, ¿no? Se varían mucho la información que te van dando. Uh-huh. Ahorita que decías, el hermano, bueno, ya más adelante en las declaraciones que dio Natalia, el hermano le ayudó a la alteración de la escena del crimen junto con otras dos personas que se presume eran funcionarios del gobierno, güey.
Exacto.
Entonces, ahorita que dices, por eso es que si su música pisaba callos, ahí sí pudo haber algún otro tipo de intereses o personas involucradas ahí. Pero bueno, en la declaración de Natalia, ella dice que les echó un... ¿Se puede decir que es un narcótico?
Sí, como un sedante, ¿no?
Un sedante en una limonada que estaba preparando. Entonces se los dio de beber a ellos. Pues ahí estaba, para que sigan platicando en su rollo. Estaban platicando el próximo concierto. Entonces, pues ya cuando les empezó a hacer efecto en la bebida, se empezaron como que a adormecer.
Sí.
Y ahí fue donde Natalia, que el ataque psicótico le dio a ella, obviamente, no a ellos, tomó el cuchillo. Su primer víctima fue su pareja, Carlos. Mientras que Canserbero, pues ahora sí que su reacción fue de sorpresa, pero bajo los efectos del clorazepam, esa madre, no sé qué era.
Del estupefaciente, pues.
Del estupefaciente, pues no pudo hacer nada. Pues él estaba limitado. Y ya una vez que terminó la acción con su marido, pues se fue sobres de él.
Sobres de Canserbero.
Sobres de Canserbero, sobre de Tyron. Y ya una vez que se dio cuenta de lo que había hecho, como que le cayó el 20, obvio, pues para no verse involucrada, le habló a su hermano, que viene siendo Guillermo Amestica. Le habló y le dijo, no, pues ahí te caigo. Le platicó lo que hizo.
Pero creo que el hermano tenía algún cargo público, ¿no? Si no mal recuerdo, o estaba involucrado
algo así también, junto con las otras dos personas fueron. Sí. Entonces, ellos fueron los que le ayudaron a alterar lo que es la escena del crimen. Le ayudaron a alterar lo que fue la escena del crimen, con lo que yo te decía. Ahí todavía estaba Tyron dentro de la habitación.
Sí.
Entonces ellos, uno se puso los tenis de Tyron, empezó a pisar la sangre y empezó a hacer las pisadas.
No mames.
Sí, entonces también pusieron al esposo en cierto ángulo como para que hubiera parecido una pelea.
O sea, arreglaron la escena del crimen.
Sí, creo que hasta unos madrazos le pusieron ahí al cadáver para que se viera ahí como que hubiera sido una pelea, como que sí hubo un forcejeo.
No.
Rasgaron la ropa, o sea... Todo para hacerlo más real, para que la versión que ellos iban a dar fuera más real y se acercara más a lo que ellos iban a decir.
Okay.
O sea, ellos ya traían su plan de cómo iban a hacer sus declaraciones, pero tenían que hacer que todo pareciera de tal forma que sonaran congruentes.
Sí, man.
Vamos,
sí, sí.
Pues, que todo sonara congruente y que todo checara con lo que ellos hicieron. Entonces... pues bueno, ya acomodaron el cuerpo de Carlos, se hicieron las pisadas. O sea, ¿dónde cabe tanta maldad, no? Que se pusieron los tenis de Canserbero para hacer las pisadas.
Sí, pues estaban adornando
en el crimen. Las paredes también, creo que también las mancharon de sangre. Y ahora sí, se arrimaron a la alcoba.
Pero entonces estos funcionarios más bien eran como peritos, ¿no, güey? Porque, o sea, ya para ir a arreglar una escena de un crimen es se requiere un peritaje, ¿no? Entonces, estos peritos era así como que, oye, güey, pues es que mira, aquí necesita aparecer esto, acá necesita aparecer como aquello, para irnos con esta versión que es la más factible, que es la que yo como perito te creería.
¿Y qué pasó, mi Charlie?
Milka, gracias. Mira, lo que Charlie recupera la parte del set que bar. Vamos a hablar a la gente de TikTok.
Bueno, y entonces, ya una vez arreglada la escena del crimen, ya que checaron que todo el cuchillo y todo este rollo. Porque eso también, cuando empezaron desde cero las investigaciones, también hasta el ángulo en el que se enterró el cuchillo,
sí.
Como se encontró el cuerpo, también distorsionaba un poquito pues sí, no cuadraba, pues.
Uh-huh.
Bueno, entonces ya ellos arreglaron todo. Ahora sí agarraron a Canserbero y vas para afuera. Lo aventaron del 10º piso y también la investigación arrojó que la forma en la que cayó, en la que se encontró el cuerpo en el piso, no es la habitual cuando alguien se avienta.
O sea, que lleva inconsciente en el aire.
O sea, sí, como que normalmente, o sea, se supone que si te avientas y caes con la cara para el suelo, o cayó helado, o cayó con la cara para arriba. Entonces, ahí también, eso fue lo que también dio pie a que... O sea, el fiscal empezó a notar inconsistencias que se aferró, ahora sí, hasta que no encontró la verdad y hasta que Natalia declaró.
Uh-huh.
Pues ahorita, en la actualidad, se lleva un proceso en contra de Natalia, su hermano, y aún no se sabe quiénes eran esos otros funcionarios, o a mí las investigaciones
no me salió. Oye, pero y luego también, como decir la forense, la forense, yo leí que estaban pidiendo que también a ella la investigaran, ¿no?
Sí.
Un médico forense que
sí, o sea, te digo,
la autopsia.
Sí, todo eso empezó desde cero, incluso con lo de la autopsia también.
Uh-huh.
Incluso también no se tomó en cuenta que Canserbero ya tenía unas cuchilladas. O sea, no te puedes... Se puede decir que ya había fallecido desde que lo aventaron por las cuchilladas que le dio Natalia.
Oh, okay.
Y eso tampoco lo tomaron en cuenta. Por eso en la autopsia del forense, ya cuando retomaron el caso, salió también eso.
Órale.
¿Sí? Y ahorita, bueno, y hace poco, que hace como un mes, salió la Natalia retractándose de todo lo que había declarado.
Dijo que la habían forzado.
Pero se sospecha que también es una estrategia de los abogados que llevan la defensa de Natalia para...
No quiere echarle.
La defensa.
Charlie se anda dando un tiro con el micrófono.
Que es parte de la estrategia de la defensa de Natalia para que... Pues una, para que también a lo mejor sean un poco benévolos con su sentencia, o a lo mejor hasta para declararla no apta
no competente.
Ajá, por la enfermedad mental o algo, y también no ser juzgada como una persona normal.
No, okay.
Entonces ahorita, pues es algo muy reciente que salió al aire, y pues esperemos a ver qué sale de todo esto ahora. ¿Cómo trata la fiscalía a Natalia y a su hermano?
Ok. Pues me imagino que ya por lo menos pasa lo mismo que con Tupac, ¿no? Mi Charlie, que es una... De nuevo, volviendo al tema, es una historia muy... con muchos paralelos. Tanto...
Algo pasa en este estudio.
Algo pasa en este estudio. Bueno, entonces fíjate. De nuevo, decíamos que tiene muchos paralelos con la historia de Tupac. Inclusive hasta con el manager, güey. Búscate, Rexis, a este personaje. Se llama Suge Knight. Se escribe S-U-G-E. Y su apellido es K-N-I-G-H-T. Este personaje, güey.
Knight, como caballero.
Como caballero. Uh-huh. Suge Knight nació... Ahí te digo, espérame, güey. Porque ese sí lo tengo en mis notas. Nació el 19 de abril de 1965. Él creció en Compton. Bachapón, esa donde tiene la chamarra esa de piel, que tiene el puro. Esa era su fachada característica de Suge Knight. Todo el tiempo traía un cigarro, un puro en la boca, como una muestra
de poder.
De poder de parte de él. Pero Suge Knight no empezó en el mundo de la música. De hecho, cuando estaba chavo, le decían sugar bear o osito de azúcar, güey. Pero porque todo el tiempo fue un chavo fue una persona, pues, que se caracterizó por ser, pues, de hueso grande y medía 6 pies 2 pulgadas. Entonces, no era chaparrito, güey.
No, pues, estaba.
Pesaba alrededor de 330 libras y jugaba fútbol americano en la preparatoria.
No, pues, ya sería que no, con ese cuerpo que
sí,
tenía.
Sí.
Sería un desperdicio.
Entonces, a nivel de preparatoria, sí era uno de los mejores jugadores de el área. Y no era como tal un pandillero porque Compton era una ciudad de que la mayoría de sus habitantes eran blancos, eran personas de anglosajones.
Era nice.
Uh-huh. Entonces, Knight crece en Compton y ya conforme la gente va migrando de la ciudad, pues ya se empieza a adueñar la población afroamericana. Que eso es lo que a mí de cierta manera me causa ruido porque no es necesariamente una etnia la que descompone el tejido social de una colonia o de un barrio o de una ciudad, ¿no? Como lo es Compton. Y hay una película que se llama Straight Outta Compton que cuenta precisamente la historia de la NWA, que no voy a decir cómo se traduce porque nos va a vetar el pinche YouTube, pero eso lo pueden buscar ustedes en Google. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Shug obtiene una beca para jugar fútbol americano en la Universidad de Las Vegas, de la Universidad de Nevada en Las Vegas, que es la UNLV. Que esta universidad no se conoce necesariamente por ser una universidad que tiene un equipo de fútbol americano bueno. Al contrario, es más una universidad como de básquetbol. Entonces, el equipo de fútbol pues no era tan bueno. Entonces, Shug pues obtuvo una beca para jugar, porque él jugaba como tackle defensivo, como liniero defensivo. Originalmente, Knight, su sueño era jugar fútbol americano. No lo convocan para el draft de la NFL porque en realidad no era tan bueno. Pero este cabrón, a través de su vida, ha tenido varias instancias donde ha tenido un chingo de suerte. Y una de esas fue precisamente que sí llegó a jugar en la NFL, güey.
Ah, cabrón.
Simón. De hecho, jugó para los Carneros de Los Ángeles. Para los Rams de los... Sí, pues los Carneros de Los Ángeles. Pero eso fue... No era por su talento. Porque él lo maneja como que... No, es que yo no quise jugar en la NFL porque pues ahí lo tratan como un esclavo y la chingada y todo ese pedo. Pero en realidad no fue eso. Lo que pasa es que en 1987 hubo una huelga de jugadores de la NFL.
Ah, sí.
Entonces la NFL ya tenía la temporada encima. Dijo, no, güey, pues tráete, no le hace los más mediocres en lo que arreglamos este pedo y los metemos a jugar. Y sí, en la temporada de 1987, Marion Shug Knight jugó para los Rams de Los Ángeles un total de 2 partidos, güey. Y ahí te va, o sea...
Como experiencia que chingó,
sí,
¿no?
Sí. Pero, o sea, no es como lo hace ver el tipo de que no, es que yo no me quedé allí porque me trataron mal, no, güey. O sea, si eras bueno hasta cierto nivel, pero no para jugar...
Eres de medio pelo.
La NFL, ajá. Entonces, sus estadísticas en esos 2 partidos fueron... 0 tacleadas, 0 saqueos y un castigo, güey, una penalidad. Entonces, pues ese fue su paso sin pena ni gloria por la NFL, aunque lo hace ver de otra manera. Después ya él se empieza a alquilar como guardia de seguridad para diferentes celebridades y todo este rollo. Y ahí es donde conoce a otra persona muy infame del mundo del rap, que es Bobby Brown. Bobby Brown, búscatelo, Rexis. Bobby Brown es el ex esposo de la ya fallecida Whitney Houston, güey. Entonces, ahí es donde Shug empieza a tener varios conectes, empieza a convertirse en promotor, en productor y toda esta onda. Y crea una compañía que se llama Knight Light. En la compañía esa Knight Light contrata un de estos escritores fantasmas, Charlie, que les llaman, que se llama Mario Chocolate Brown, que este güey colabora con Vanilla Ice para crear la canción Ice Ice Baby. Que les voy a decir algo, raza. Si no saben cuál pinche canción es la de Vanilla Ice, la de Ice Ice Baby, yo no sé dónde chingados han vivido toda su perra vida. Necesitan hablar con Jesucristo, la neta. Pero bueno.
Oye, oye, pero sí tienes que tener mucho carisma, ¿no? Porque digo, sí, para pasar de guardaespalda a tener tu propia compañía, uh-huh, y que los artistas se quieran ir contigo, güey. Digo, porque es un riesgo, ¿no? Si tú ya tienes una compañía y para cambiarte a una compañía nueva que está empezando desde cero con este señor,
Simón,
pues como que sí dices tú, ay, cabrón, pues digo, siendo el artista y poner en riesgo tu carrera a lo mejor en cierta forma, digo, ha de tener mucho carisma y mucho conecte para poder hacer eso.
Es como te muevas. Ahorita que platicábamos fuera de la grabación de esta cuestión de las ventas, ¿no? Es andar movido.
¿Sí?
Sí.
Y todavía, si tienes carisma, pues más clientes vas a tener.
Exacto.
Vas a conocer más personas de tu ambiente y es más fácil que se adhieran o que, en dado caso, esta persona me gusta, me la traigo a trabajar a mi empresa. Sí,
tener ese poder de convencimiento, sobre todo. O sea, ¿sí? El vato...
No, y pero espérate, es que el poder de convencimiento, ahorita ahí te voy a decir cómo está. El poder de convencimiento que manejaba este vato era a través de la violencia, güey. O sea, no negociaba, güey. Este cabrón no negociaba, güey.
Más a favor al punto que quiero decir, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que crezcas de esa forma? Si ya, por ejemplo, si a un artista lo convence de esa forma... Pues oye, le dices al otro y ya el otro no se quiere ir, ¿no?
De hecho, de este altercado, de esta historia de Ice Ice Baby, güey, hay una leyenda urbana y hay varias versiones. Hablan de que Suge Knight con sus achichincles, pues, para no meternos en tanto pedo, fueron y vieron a Vanilla Ice en un restaurante y tuvieron una plática. Y Vanilla Ice, porque Mario Chocolate Brown estaba molesto y le dijo a Suge Knight que Vanilla Ice no le estaba dando dinero. Que la canción estaba generando mucha pinche feria, pero que él no le estaba dando dinero. Que no estaba recibiendo dinero. Entonces el Suge Knight, no hay pedo, yo lo arreglo. Dice que la versión más light, pues, de esta leyenda urbana es que se encontraron a Vanilla Ice en un restaurante, se sentaron a platicar, negociaron, Vanilla Ice le cedió los derechos a Suge Knight de la canción.
Esa es la versión...
Esa es la versión light.
Ando de buenas, déjate firmo, ¿no?
Simón. Entonces el Vanilla Ice dijo, ¿sabes qué? No hay pedo, yo agarré mi feria, ahora sí ya le toca a Mary Chocolate Brown que agarre su feria. Entonces, pues ya, quedamos tablas, ¿no? Es la versión más light. Hay otra versión donde dicen que Suge Knight y sus asociados fueron a visitar a Vanilla Ice a un hotel en Las Vegas y que nadie supo nada. Ellos entraron, Vanilla Ice y Suge Knight se fueron al balcón y que Suge Knight nada más hizo la seña así como que o firmas o te tiro la chingada de aquí de la terraza, ¿verdad? Y que el Vanilla Ice dijo, ah, pues así por las buenas, pues Simón, ¿verdad? La versión más descabellada, güey, es que entraron los asociados de Suge Knight y Suge Knight, fue ahí y le dijo, o firmas o no firmas, hijo de tu pinche madre. Y lo tenían colgando de los pies, güey, de ahí del balcón del hotel, como del pinche 58 piso, no me acuerdo qué pinche pedo, ¿no? Entonces, mira, ha salido Mario y Vanilla Ice a desmentir todo esto y han dicho que todo se llevó de
manera más cordial.
Más cordial y todo este pedo. Pero hay unas declaraciones del mismo Vanilla Ice que en aquellos tiempos dijo, la mera neta, yo cuando vi a Suge Knight, yo casi me quería cagar en mis calzones. Entonces, o sea, no te vas, nada más por ver un güey, no te vas a cagar en los calzones. Ay, güey, te tengo un chingo miedo a este güey. No, o sea, sí tuvo que haber algo más acá. Ahora, ¿por qué Suge Knight no sale a desmentir estos rumores? Porque Suge Knight, como un gangster de esos de los que él se considera, a él le conviene más tener eso como dentro de su carta de presentación, ¿no? Así como que, pues yo no digo que sí es cierto o no sea cierto, pero, o sea, de que le firmó Vanilla Ice los derechos Se los regresó a Mario Brown, los derechos de la canción se los regresó. Eso sí, ya Vanilla Ice, si no, ahorita Vanilla Ice sería un hipermillonario, güey, ¿no? Uh-huh.
Pero Vanilla Ice cobra ya nomás por la interpretación, entonces, o...
No creo que la interprete.
Bueno, digo, te pueden invitar a un programa, ¿no? Y...
Pero Vanilla Ice ya ahorita ya anda haciendo la de carpintero, güey, en los canales de cable de esos de...
De hecho, salió en un reality, ¿no? También, sí, creo. Sí, sí. Uh-huh. Ya nomás, o sea, ya tu fama, ya nomás vives de tu fama prácticamente, sí. Ya no tanto de...
De hecho, en la película de Ese es mi hijo con Adam Sandler, platica la historia de la canción. En tono sarcástico, tono de broma, sí. Pero dice que no recibe dinero de la canción.
Sí, él no recibe ya dinero de la canción, precisamente.
Y lo tienen en la de una pista de patinaje haciendo papas fritas.
Sí. Sí, pero ya no recibe dinero de esa canción.
O sea, tanto así cayó su carrera después de eso.
Pues era un one hit wonder, güey, uh-huh. Vanilla Ice. Y en esos años se daban mucho los one hit wonders, güey, que es básicamente un artista que saca una canción, que esa canción
como
pega.
MC Hammer, ya no que pegó también.
Que de hecho MC Hammer fue uno de los artistas que Suge Knight firma cuando crea la empresa Death Row Records. Uh-huh. Cuando empieza, esta es de aquí ya vamos a empezar a hablar más o menos como de lo de Straight Outta Compton.
Ay, güey, no mames. ¿No?
En Straight Outta Compton platican la historia de la NWA, que es uno de los grupos más influyentes dentro del género del gangster rap y del rap en sí, de la historia del rap norteamericano en sí. Entonces, este grupo estaba conformado por Dr. Dre, DOC, Ice Cube, Eazy-E, entonces...
¿Peso pesado?
Sí.
La historia de Eazy-E está muy buena también.
Sí, de hecho, ahorita también voy a entrar en detalles de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, güey? Que, de hecho, Ice Cube fue el primero en dejar el grupo porque él pensaba que el manager de ellos, que era Jerry Heller, le estaba pagando menos que a los demás, ¿no? Entonces, Ice Cube era uno de las piezas fundamentales del grupo porque él escribía muchas de las canciones. Y Dr. Dre, pues, hacía los beats. Y sí, nada más era un intérprete, no era un compositor.
El Ice Cube nunca lo esperé, pues, siempre lo miraba en las películas. O sea...
Sí. Pero fue uno de los primeros que se salió.
Los talento tenía el güey.
Sí. El Ice Cube era... Se puede decir que era el compositor, pues, de la agrupación.
Digo, porque eso es lo principal, ¿no? Componer, digo, para que tenga ese talento y...
Sí.
En cuestión del cine, no sé si Triple X fue como lo que le dio más fama en cuestión del cine, o no sé si fueron sus primeras...
La de Triple X y la de Donde Cuida a los Niños.
Ajá. Quieren
volverme loco.
Sí, algo así. Sí. Entonces, se sale Ice Cube. Y luego, ya para este entonces, Jerry Heller ya dice, no, pues es que vamos a darles contratos a los demás porque se van a ir y la chingada. Entonces, ya Dr. Dre empieza a tener sospechas de que Jim Heller también les está robando dinero, ¿no? Entonces habla con Eazy y le dice, ¿sabes qué, güey? Yo no, ya no quiero ir nada, me voy a llevar al DOC y pues ahí es de como quieras. Entonces el Eazy dice, no, porque tienes un contrato firmado. Para esto y entra... Nuestro compa, el osito cariñosito Suge Knight. Y en la película muestran que Suge Knight manda a unas personas a golpear a Eazy-E. Ponte una foto de Eazy-E, Rexis, si la puedes encontrar. Entonces, Eazy-E pues firma, ¿no? Y lo liberan. Pero en realidad no fue así. Lo que pasó fue que Suge Knight fue y le dijo a Eazy-E, le dice, o firmas, güey, o te desvivo a toda tu familia. Y me liberas, pero así, de chingazo, ya, a Dr. Dre y a DOC. Venimos por esos dos. Eso fue en el primer año de Death Row Records. Entonces, los artistas importantes que firmó de inmediato fue precisamente MC Hammer, Dr. Dre y DOC, que esos ya eran artistas que ya tenían...
Consolidados.
Ya, sí, que ya tenían mucho renombre. Y es cuando saca Dr. Dre el disco... Ah, se me va el nombre. Búscate la discografía de Dr. Dre.
¿Dónde está la rolita que cantó en el Super Bowl o cuál?
Sí, sí, salen varias, güey. Y se vuelve un hitazo, güey. Se vuelve un hitazo. Mira, está. Y sí, ese es el de la película, ¿no? Pero...
Acá está el otro, ese mero.
No, ese no es. Ese no es. Ese es Dios, sí, creo. Pero bueno, el punto es que... Ahí está, mira. Él es Dr. Dre. Digo, perdón, y sí. Entonces... ¿qué es lo que pasa? Que empieza la empresa a despegar bien cabrón, güey. Pero a final de cuentas, Suge Knight, pues es un... Es a final de cuentas, es un gángster, güey, ¿no? Entonces, cuando pasa esto con Easy, Easy lo quiere mandar. Y Jim Heller le dice que no van a hacer eso. O sea, Jim Heller convence a Easy de que no lo mande liquidar. Después, en entrevistas más adelante, después del fallecimiento de Easy, que también ahí está, hay teorías conspirativas de que Suge Knight fue partícipe de eso, y ahorita va a estar medio complicado, pero les voy a explicar.
Pues tienes historial, entonces.
Simón dice que Jim Heller, el manejador de NWA, dice, no, lo vas a mandar matar. Ya después él dice, hubiera dejado que Easy hubiera mandado terminar a Suge Knight porque le hubiera hecho un bien al mundo. Pero también Jerry Heller, perdón, les estaba haciendo gane con la feria a los de NWA, ¿no? Entonces, de hecho, después de ese incidente, Suge Knight fue a las oficinas de Jim Heller porque quería unos masters de Dr. Dre. O sea, este vato era de que, ¿sabes qué? O sea, es que a sus artistas, yo necesito esto. Y no era así como que, ah, bueno, vamos a negociarlo, vamos a platicarlo, vamos a ver qué podemos hacer. No, espérame, ahí vengo. Entonces, y se iba y hacía sus desmadres.
Pero porque el mismo ambiente se lo permitía, ¿no? Los mismos chavos, los raperos, se desenvolvían en ese ambiente y pues ya sabían que así se manejaban las cosas. O sea, no se les hacía raro, me refiero.
Porque hay esta cultura, y también yo la estoy viendo aquí en el rap actual, de que nunca le digas nada a la policía. Ajá. Nunca vayas y pongas una demanda. Porque eso es de cobardes.
Es eso.
Te tienes que desquitar.
Para allá iba, exactamente.
Te tienes que desquitar. Entonces, Jerry Heller contrata a dos ex campeones de fisicoculturismo para que lo cuiden a él, ¿no? Porque, pues, obviamente, pues eran puros cabrones grandotes, ¿no? Y Suge Knight va y lo busca, güey, a su oficina y no está Jerry Heller, pero están los dos campeones de fisicoculturismo. Y tan cabrón y tan hijo de su pinche madre era Suge Knight, güey, que hizo que los dos güeyes se pusieran en cuatro en el suelo y empezaran a ladrar como perros, güey. Hay mucha... Mira, como en el mundo de la lucha libre, güey, en el mundo del wrestling, hay muchas historias que son sacadas de contexto para dar esta hora de magnificencia, ¿no? A esas historias. Pero sí hay muchos recuentos de que este güey sí era muy violento y que en realidad hizo eso, ¿no? Entonces, ya pues pasa todo este beef con el NWA, todo este rollo. Entra Tupac y Biggie. Tupac provenía de la costa este. Estamos hablando de Nueva York. La costa oeste era Los Ángeles, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Tupac lo meten a la cárcel porque se ve involucrado en el abuso sexual de una mujer. Y aunque él no fue señalado directamente como el autor, sí fue señalado como uno de los cómplices. Entonces, la persona que va y lo visita a la cárcel es precisamente Suge Knight. Y Suge Knight lo convence a firmar un contrato con Death Row. De ahí es donde se origina...
Paga su fianza, de hecho.
Sí, sí,
paga
sí.
Paga
la
fianza.
Se origina, y no fue el primero, porque también Snoop Dogg pagó una fianza de $1,000,000 para que Snoop Dogg saliera bajo fianza después de ser acusado de intento de asesinato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando cuando empieza este famoso beef de la costa este contra la costa oeste, el originador de ese pique, pues vaya, fue precisamente Suge Knight. Existían estos premios que se llamaban los Source Awards. Y él ya traía un pique con P. Diddy o Puff Daddy, si lo conoces.
Sí, el Puff Daddy.
El Puff Daddy. Puff Daddy era el dueño de Bad Boy Records. Entonces, Bad Boy Records y Death Row Records tenían un pique. Entonces, en los Source Awards se sube Suge Knight al escenario y dice, cualquier artista, y estoy parafraseando, gente, para que no se vayan a clavar.
Palabras más, palabras menos.
Palabras más, palabras menos, el rollo es el mismo. Él dice en los Source Awards, dice, para todos los artistas que no quieran que los productores estén en sus videos y opacándolos y todo eso, vénganse para Death Row Records. Y ahí es donde empieza este famoso beef del West Coast versus East Coast, que por muchos años, pues a nosotros nos tocó, güey, ¿no? Que no, o sea, eran los que lideraban, pues, públicamente eran Biggie Smalls y Tupac, ¿no?
Y Tupac.
Que era cuando empezó todo ese pique. Pero sí, en realidad, el que inició todo ese pedo fue Suge Knight. Entre tantas de sus gracias que tenía este cabrón, güey, está sin confirmarse, claramente, está sin confirmarse este rollo de que él fue el que infectó a Easy con el VIH, que después evolucionó a convertirse en SIDA y terminó por arrebatarle la vida. Y sí, no es como tú lo estás pensando, güey.
Dime, no pudo haber sido con una jeringa o con algo, ¿no?
De hecho, en el programa de Jimmy Kimmel, él más o menos da a entender que la gente está empezando a utilizar métodos más sofisticados para eliminar a otra gente. Así como le pasó a Easy, que agarras una jeringa infectada con el virus del VIH y se lo inyectas a alguien. Y lo dice en la entrevista, y para la gente que no ubica a Jimmy Kimmel, este es un programa a nivel nacional en Estados Unidos, y el güey, o sea, le valía pito. Él lo dijo así, no dijo que había sido él, pero dijo que podía pasar
algo. Dejó mucho al aire.
Sí, dejó mucho al aire. Después, pues ya conforme va pasando el tiempo, Dr. Dre se empieza a dar cuenta que este güey está asociado con gente, pues, que es muy cabrona, ¿no? Y decide de que él se va a salir del grupo.
Del sello.
Del sello musical. Entonces, ahí es cuando empieza este rollo con Tupac, porque Suge, se tiene la teoría, obviamente, Charlie, tú tienes el caso, pero ya tú vas a hablar de eso. Pero se tiene la teoría que Dr. Dre quiso jalar a Tupac para su sello discográfico Aftermath. Eso está sin confirmarse porque Dr. Dre ha salido a decir, es que yo en realidad no me la llevaba chida con Tupac. O sea, Tupac y yo no éramos compas. O sea, grabábamos en el estudio, grabábamos en el set de video, en el set de filmación, pero ya está ahí. ¿Ah?
Es que Tupac tenía como este rollo de yo quiero hacer esto solo.
Sí.
Sí, sí. Entonces, también los fiscales entraban en los casos. Entonces, dicen que los asesinatos se debió al quiebre entre la costa oeste y la costa este.
Mm.
Sí, porque sí, también en ese tiempo entraba el otro rapero que era Notorious B.I.G., que también era rival de Tupac.
Sí, Biggie, que eran muy amigos.
Ajá.
De hecho, cuando Biggie iba para California, ya Tupac ya estaba establecido y se quedaba con Tupac, se quedaba en la sala de Tupac. O sea, eran compotas, güey. Y cuando Tupac iba para Nueva York, él iba y lo visitaba ahí al barrio y se lo llevaba a comer y todo el pedo, güey. O sea, sí tenían una buena relación.
Que mi teoría, ahorita que platicamos, yo creo que más bien fue el del sello discográfico que quiso poner rivales a los exponentes del rap,
sí,
en esa onda.
Es que lo, a lo
le
mejor
convenía,
era...
estar rivalizando esas costas.
Como la lucha libre, ¿no? Que generaban rivalidades que eran ficticias.
Sí, para generarle ganancias.
Ajá. Para generar controversia y que la gente se prendiera.
Pero en este caso sí generaron ese quiebre entre Tupac.
Sí, sí se lo tomaron en serio.
Pues matar, ¿no? Disparos.
Sí.
Entonces, pero la historia dice que Tupac era este personaje que lo hacías o amar o odiarlo.
Sí.
O odiarlo y que también en cuestión de las chavas era de lo quieres hacer tu novio.
Como a Tom Brady y a Michael Jordan en sus tiempos, ¿no?
Exacto.
Que los amabas o los odiabas.
Sí.
Entonces, hay varias...
O al América.
Varias cosas que Suge Knight hizo, como inclusive cuando empezó a el sello discográfico de Death Row, involucró a personas que estaban en la cárcel, que eran conocidos como vendedores del polvito ese blanco acelerino.
De caricias, ¿no?
Simón. Y ellos fueron los que financiaron para que el sello despegara. Ya después, en 2015... cuando se está grabando la película Straight Outta Compton, para ese entonces ya había como que un declive de Suge Knight, ya se empezaba a desenmascarar muchas cosas, ya había artistas como Eminem, el mismo 50 Cent, que no le tenían miedo a este güey. Dice, no, es que este güey es puro pájaro nalgón, porque pasó, güey. Ese güey era de los cabrones que, haz de cuenta, llegaba con su entourage, o sea, un chingo de cabrones. Y este güey sí quería ponerte un putazo nada más por sus huevos, se levantó de malas y... Es que este pinche barbón se parece a... ¿Cómo el Regio?
A Freddy el Regio.
A Freddy el Regio. Y ese güey me gana los huevos. ¡Pum! Te ponía un putazo, güey. Y ya, ¿no? Entonces, en uno de esos altercados, güey, sí tuvo con un vato que sí, pues sí se defendió. Y aunque él traía su entourage, este güey sí alcanzó a darle el golpe y sí lo noquea, güey, a Suge Knight. Entonces, quedó grabado en video, güey. Y ahí, bueno, ya mucha gente la empezó a perder respeto y ya entra Eminem, ya entra...
Como todo imperio, tiene su caída. Ajá.
Entonces, este güey ya por tantos problemas, porque había también ya estado en la cárcel en diferentes ocasiones, inclusive en una de las ocasiones salió libre porque le ofreció un contrato musical a la hija del fiscal que lo tenía en su caso, ¿no?
¿No tenemos video de ese madrazo? Me gustaría verlo.
Estaría chida, güey. No creo que exista. Y si existe, lo más seguro es que es de TMC y no lo van a...
Sí, se baja.
Sí, no lo van a bajar en corto. Y precisamente TMC graba ya el último altercado, que es donde ahorita Suge Knight está purgando una condena de 28 años en la cárcel por el homicidio involuntario de uno de sus amigos, que es Terry Carter, que es uno de los productores de la película Straight Outta Compton. En la película Straight Outta Compton, cuando Suge Knight se da cuenta que están utilizando su personaje, él va y dice, oye, güey, pero es que espérate, me estás utilizando a mí. Entonces, me debes una feria a mí. Porque ya para este entonces ya se había subastado varias cosas de Death Row Records. Y creo que ahorita, y me puedes corregir tú, Charlie, si a lo mejor estoy mal, a lo mejor tú conoces este dato, pero creo que el actual dueño de Death Row Records es Snoop Dogg.
¿Tiene poco que lo adquirió?
Sí, tiene poco que lo adquirió. Porque cuando se subastó Death Row Records, tenían una silla eléctrica, mamón. Que fue subastada y fue vendida en $265,000, güey.
Para convencer a la gente, ¿no? Pues ahí...
Sí.
No le subías toda la carga, pero sí le dabas de perdida unos calambres ahí.
Sí. Entonces, cuando ya este güey se da cuenta, pues obviamente ya venía un declive y había una falta de respeto hacia su persona. Entonces, el director de la película dice, yo no quiero este cabrón aquí. Sáquenmelo de aquí a la chingada. Y luego Terry Carter y se me olvida el nombre de la otra persona, lo ven en un restaurante de hamburguesas ahí cerca. La otra persona es un actor, de hecho, Bones Clay se llama. Va y lo confronta, le dice, hijo de pinche, mero, es que no te dije que te pelaras de aquí a la madre. Entonces el pinche Suge Knight en un intento porque según él, sus versiones, no lo siguiera golpeando, le echa la troca de reversa y lo atropella, güey. Pero ya cuando la fiscalía dice, nada, ni madres, güey, si los querías matar, es cuando le da la reversa y es nada más para agarrar vuelo. Y ahí, lamentablemente, pues termina con la vida de su amigo Terry Carter, que era su amigo. O sea,
con amigos como esos, como dice el dicho, ¿no? ¿Para qué quieres enemigos? Sí.
Y ya de ahí, como ya tenía muchos delitos acumulados, Suge Knight, pues con el homicidio involuntario de Terry Carter le dan una sentencia de 22 años. Y como ya había violado la regla de los tres strikes, el juez decide darle adicional otros 6 años. Entonces, ahorita tiene un podcast que se llama Llamada por Cobrar con Suge Knight, donde él empieza a contar varios de estos relatos y varia de la gente que está involucrada en estos relatos, porque había artistas como, no tienes idea, Akon, Ice Cube, ECE, Dr. Dre, MC Hammer, Vanilla Ice. O sea, este güey tenía a varios artistas con la pata en el pescuezo.
Todo lo que tiene para monetizar con sus historias, ¿no? En un podcast. O sea, digo, sí. Hizo buena elección en hacer un podcast. Sí, o sea, sí, ahí sí. Tiene...
Y ahorita creo que van como en el episodio 13, si no mal recuerdo. Se llama Collect Call with Suge Knight. Pero esta es obviamente una historia muy resumida de todo lo que hizo este güey, porque este güey violentaba mujeres, güey. De hecho, la primera vez que cayó en prisión fue porque estaba agarrando a golpes en la calle a una expareja de él y le cortó el pelo con un cuchillo, güey, en la calle, así, delante de todos, güey. En una ocasión, sin deberla ni temerla, una reportera estaba tomando fotos, pero no estaba tomando fotos de ellos, la golpeó, güey. Había artistas que los firmaba, güey, y los madreaba por usar el teléfono de la oficina. O sea, te estoy hablando de un vato hiperviolento. O sea,
y a mí se me hacía violento el que le dio la cachetada al reportero en una entrevista al... ¿Cómo se llamaba?
Eduardo Yáñez.
Eduardo Yáñez, güey.
No, el osito cariñosito era más cabrón, güey. Bueno, es más cabrón todavía.
¿Qué edad tiene ahorita? ¿De qué año es que nació?
Nació en el, ahí te digo, en el 65.
¿65? ¿Anda que en los 60? Está por cumplirlo, ¿no?
Va a cumplir los 60, 59. Pero ya con la sentencia, porque no tiene derecho a fianza ya ni a una sentencia reducida, se especula que ya no va a salir vivo de la cárcel, güey.
O sea, ¿el podcast se lo avienta desde la cárcel?
Sí, es una llamada por cobrar, güey. Le llama al productor del podcast y cuenta ahí su historia y el entrevistador, pues, el que está haciendo el podcast, dice, oye, pero ¿qué pasó?
¿Pero cuánto tiempo te dan en una llamada en el bote, güey?
Creo que media hora, güey. Creo que son 30 minutos.
Buen capítulo.
Por llamada.
No, pues sí sale un buen capítulo.
Sí, de hecho sí, güey. De hecho sí, él platica, creo que nada más me ha aventado como dos. Y sí platica mucho sobre...
Yo pensé que era salir en cámara, pero entonces no, sale nada más por la llamada.
Es puro audio. Ajá. De hecho está en Spotify, güey, sí, ese podcast. Obviamente está en inglés, no está en español, pero sí da muchos detalles.
Pormenores.
Sí, obviamente es como habíamos hablado de los asesinos seriales, ¿no? Ellos van a mentir para ellos verse bien, ¿no? Y luego ya...
Sí, ¿qué porcentaje de eso es la realidad de las cosas, ¿no?
Y en este caso, el negocio de la música, que en ese entonces iniciaba, había mucho capital.
Sí.
Entonces convenía tener rivalidades.
Sí, y que te digo, es muy paralelo esto. Ahora sí que es como que la transición, porque sí, este individuo, Suge Knight, tiene mucho que ver con, yo creo, el caso más famoso de la historia del rap, que es el asesinato de Tupac, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, que Tupac ya más o menos entramos en la historia de Tupac. Él muere un 7 de septiembre de 1996, con un tiroteo que también estuvo ahí en unas cuestiones medio extrañas y todo apunta a que fue una rivalidad entre las disqueras. Yeah. Cuando estaba haciendo la investigación, yo concluí o deduje que este productor era, ya les dije, así como tener la rivalidad para quedarse con la música y a ver cuál negocio, si la costa oeste o la costa este me trae más dinero en cuestión del rap, uh-huh, o bueno, en cuestión del hip hop. Entonces, la cuestión del asesinato de Tupac todavía está muy dudoso. Porque unos dicen que fue un asalto, otros dicen que sí, bueno, la fiscalía concluye que fue este efecto de rivalidad entre pandillas. Otros también dicen que fue una cuestión política por la cuestión de las letras. Pero ya les decía, Tupac fue esta persona que te hacía amarlo o te hacía odiarlo por el hecho de cómo era Tupac. En 1994 te digo que fue dado a la cárcel por agresión sexual, lo que habíamos platicado ahorita. Pasó 8 meses en prisión y la disquera Death Row fue quien pagó su fianza con el hecho de que firmara
el contrato
para
de exclusividad,
distribuir su música. Entonces, él viene de un papá activista por los derechos de las personas de color. De hecho, su nombre deriva de Tupac Amaru II, que esta persona, Tupac Amaru II, fue un revolucionario descendiente de los incas.
Ah, cabrón.
Que lideró el movimiento de la liberación de la América Nacional o la América Colonial.
¿Sé que hay algo de latino en este vato?
Pues, más bien el...
Pues, es de latino en...
Sí, sí, el cómo se inspiró el padre de Tupac para ponerle
el nombre.
Pero también el papá era un activista de...
Por eso la letra que él utilizaba, ¿no? Por la influencia de su papá, de su activismo. Papá,
de su mamá, güey.
Porque... De hecho, su papá formaba parte de las Panteras Negras.
Sí. Ah, de los Black Panthers de la época de Martin Luther King.
Su papá y su mamá, güey, ambos, porque también en la canción Dear Mama, él hace referencia sobre su mamá siendo una reina, inclusive aunque tuvo problemas de adicción la mamá, uh-huh. Sí dice que fue una reina, pero sí.
Bueno, él estuvo en la escuela de Baltimore, donde ahí nace su gusto por la música. Entonces te digo, era una cuestión de entre las pandillas y que Tupac fue el máximo representante de este estilo gangsta, que se refiere al, mira, aquí lo tengo, intentaba retratar la miseria y la violencia y el racismo en los guetos. Por eso se llama el estilo gangsta, que Tupac fue uno de los...
Gangsta style.
Gangsta. No, ese es otro, güey, es el... El chinito, ¿qué es? ¿Coreano el güey? ¿Cómo?
Sí, el Sai, que es un dios allá en Corea.
¿Neta, güey?
Sí, sí, sí. Hablando de los One Hit Wonder.
Entonces, de los One Hit Wonder.
Toda la historia también de Tupac está en un documental que se llama Tupac Resurrection, del 2003. También, que ganó un Oscar precisamente este documental.
¿Ahorita está todavía al alcance de la gente?
Sí, está.
¿Alguna plataforma o...? Uh-huh. Digo, estaría interesante.
Es que sabes que precisamente el año pasado, a finales del año pasado, sí, ya finalmente las autoridades.
¿No? Sí, 27 años después arrestan a Kaffee D o Dwayne Kaffee D Davis, quien él es el acusado de este asesinato de Tupac, pero él se declara inocente. Obviamente, después de 27 años que no te comprueba nada, ahorita tampoco te lo van a hacer, ¿verdad? Entonces le conviene declararse culpable. Pero él dice que él fue testigo del tiroteo, pero la fiscalía concluye que él fue quien mató a Tupac.
Y más porque era un caso de Las Vegas, ¿no?
Sí, muere en Las Vegas en 1997, 7 de septiembre de 1996. Entonces todavía las cuestiones siguen dudosas sobre la muerte de Tupac. Y como ya lo decía, yo creo que Tupac quería seguir este camino independiente en la música. O sea, después de ese problema con Ice Cube, con Eazy-E, como que él quiso, de los que seguía, pues, de los problemas que tuvieron.
Ser independiente.
Raperos, como que quiso sobresalir él solo, pero al lado de la disquera Death Row, pues, no lo dejaban.
Sí, es que el caso de Tupac fue uno así muy... muy mediático por el hecho de que fue, se especulaba mucho, ¿no?
Digamos que de los ¿cómo lo puedo definir? Como de los malos, el menos peor de ese club, Tupac. Porque estaba esta bronca muy fuerte.
Sí, es que Tupac, como lo decía ahorita al principio del episodio, güey, su rap, ponla, güey, que creo que lo tengo. Su rap era más de protesta, ¿no, güey?
Sí, por el hecho de dónde viene, de estas cuestiones de los derechos de las personas de color, las raíces de su padre, el modo en que vivía en Compton y todo eso.
Sí, y aparte que está esta leyenda urbana de que supuestamente, bueno, y no sé si lo tengas ahí en tus notas, pero empezó esta leyenda urbana de que Biggie fue quien lo mandó
¿Emboscar?
Sí. Porque el pique empezó porque supuestamente Tupac se echó al plato a la novia de Biggie en ese tiempo, ¿no? Entonces había muchos alegatos entre ellos y fue como mediáticamente se va a conocer este pique del East Coast y el West Coast, porque Biggie cantó una canción, bueno, déjame me retracto un poquito, no sé si lo tengas en tus notas, no era la primera vez que Tupac le habían disparado a Tupac, no era la primera vez. Entonces, como al mes, Biggie saca una canción que dice... Que se llamaba Who Shot You, que es ¿Quién te disparó? Pero supuestamente esta canción él había grabado antes de que le dispararan a Tupac. Porque Tupac, cuando le dispararon, iba precisamente al estudio de Bad Boys. De Bad Boys. Uh-huh. Y cuenta la leyenda que Biggie estaba ahí junto con Puff Daddy y que los dos no actuaron nada sorprendidos, güey. Como que... Y Tupac se hizo la idea de que no, sabes que este güey fue el que me mandó matar. Pero Tupac sobrevivió a ese primer tiroteo.
Uh-huh. Uh-huh. Y hasta te digo, 27 años después, que este líder de la pandilla, aquí lo tengo, Southside Quantum Creeps, que es Keffi D, quien fue arrestado el año pasado, 27 de septiembre. Bueno, 27 años después, también en el mes de septiembre, fue cuando sale este tema donde él se declara inocente. Que solamente fue como un testigo de este tiroteo en Las Vegas.
O sea, pero él fue el detenido, oficialmente el responsable.
Digamos que, por decirlo así, de los demás que corrieron, y Keffi D fue el que no corrió, a ese lo agarraron. Porque dice que él fue nada más testigo, que no disparó.
Lo que pasa es que sí lo aprendieron inicialmente. Ajá. A Keffi D. Fíjate, curiosamente con Keffi D lo que pasa, güey, hay un canal de YouTube muy famoso en la comunidad del hip hop norteamericano que se llama Black TV. Entonces este güey daba entrevistas a lo pendejo, güey. Y el güey está esto que... Obviamente no soy abogado, pero...
Se expuso.
Básicamente él dijo, yo maté a este cabrón. Porque él pensaba que ya, pues 28 años después...
Sí, de eso
ya,
sí me acordaba. O sea, yo me quedaba en eso, nomás que... Pues dije, a lo mejor ahorita el Charlie más adelante lo comenta, que lo había confesado en un programa. Porque sí, yo me acuerdo que incluso lo platicamos aquí, ¿no? Que había se puso de pechito. Uh-huh. Y pues la policía nomás llegó y véngase.
Se expuso mucho que la fiscalía... de ahí lo aprendió y se reabrió el caso en este 2023.
Porque según él, después de cierta cantidad de años, ya aunque lo
confiesa, sí, ya no te detiene, el ¿no? estatuto, algo así, nada más que no me acuerdo, pero él pensaba que como ya habían pasado muchos años, pues ya no le podían hacer nada. Entonces, como este cabrón cobraba por las entrevistas, él decía, no, pues me voy a poner a hacer feria, ya estoy viejo, ya, o sea, ya pasó hace 27 años, ya no me pueden arrestar por esto a mí.
Y lo arrestaron.
Y lo que no sabe es que el güey por asesinato no hay una expiración del crimen, o sea, no expira. Es un caso que le llaman en Estados Unidos un cold case o un caso frío. Y el güey se puso a dar entrevistas y básicamente no, Simón, güey, fue el que lo
disparó. Es que sí, o sea, se expuso mucho hasta burlarse, pero vio que hubo resultados con la fiscalía, lo detienen, pero ahora sí dijo, no, es que yo no soy.
Sí, pues obviamente.
O sea, se retractó.
Sí, sí, se declaró totalmente inocente.
Como las declaraciones que... O sea, como que ya se acostumbra mucho eso, ¿no? Ya ves que también sí, el Latin Lover dio unas declaraciones después de quién fue, de Conan, ¿no?
De Conan, ajá.
Y fíjate, o sea, Tupac muere en el mes de septiembre de 1996 y en marzo de 1997 muere Biggie Smalls. O sea, están pegaditos en las muertes.
Y que ahí Suge Knight, precisamente este personaje que estábamos hablando, se cree pues que él fue el autor intelectual del asesinato de Biggie. Porque precisamente se maneja mucho esta versión porque fue un ataque en Las Vegas, ¿no? Donde fallece Tupac, pero fue porque golpearon al miembro de la pandilla de la cual era líder, Kiffy D. Entonces, lo golpean y aunque Suge Knight fue uno de los sospechosos principales al principio, no pudieron encontrar nada porque él ni siquiera se ve en los videos golpeando a Orlando. No recuerdo el apellido, pero se llama Orlando el tipo golpeándolo. Él no, él se ve al contrario tratando de detener a la gente. Entonces no lo pudieron involucrar directamente a él. Y luego ya se vinieron todas esas teorías conspirativas de que él fue el que mandó ordenar el atentado contra Tupac, que él era el que iba en el carro con Tupac cuando lo asesinan y que curiosamente a él nada más le dieron un rozón en un brazo, creo, algo así, sí. ¿No? Entonces, sí. Este...
Y todos los balazos para Tupac, creo que fueron como 12 balazos.
Sí, 12 balazos. Sí, 12 balazos. Inclusive el mismo Suge ha sobrevivido atentados contra su vida, güey. Entonces, si algo nos deja toda esta historia es que los pinches gangsters de discos y el huescos no saben disparar, güey.
Muere Tupac, muere Biggie Small y en medio muere Notorious B.I.G., que era...
Pues es el mismo, sí. Biggie, Notorious B.I.G. es el mismo. Entonces, ya hay un sospechoso, de hecho, también porque ese fue un caso que se enfrió. Porque, de nuevo, lo que le dificulta a las autoridades, ya terminé, Rexice, lo que le dificulta mucho a las autoridades realizar estos arrestos es que ellos no hablan, güey. Ellos no hablan. Ellos no dicen quién les disparó, ellos no dicen. No. Ajá. Entonces,
como que es un pacto entre...
Entre barrios.
Sí, es esta cultura de las pandillas de que, o sea, yo no voy a decirle a la autoridad quién me disparó porque yo me voy a sacar la espina.
Estamos hablando en finales de los 90s, principios de los 2000.
Sí. 96, 97.
¿Y no crees que en la actualidad ya haya cambiado un poquito todo ese ambiente, todo ese entorno de que ya no dices nada?
Pues es que mira, y ahorita que ya vamos a terminar este en vivo porque ya vamos a terminar el episodio, hay una cultura de mucha violencia en el medio artístico, ¿sí? Obviamente nosotros ya vemos el resultado final nada más, pero no sabemos en realidad qué es lo que pasa tras bambalinas.
Sí, o sea, a lo que yo me refiero es que, bueno, ahora que ya se salió todo esto a la luz, por ejemplo, a lo mejor ya las autoridades están echándole más ojo ahí, ¿no? Para que tampoco no se genere la violencia que se generaba en ese entonces, que por lo que veo era muy fácil generarla y hacerla, ¿no?
Es decir, anteriormente platicamos aquí que quien mueve la industria musical era Tommy Mottola.
Sí.
Entonces podemos decir que en ese entonces el representante de ese todo movimiento en la disquera, pues puede que había cierta similitud a cómo se manejaba la música en el mundo.
Sí, 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 sí. Es que de nuevo
lo vemos con TikTok. Ajá. O sea, que la disquera quiere mover su música.
Sí, sí, ellos quieren feria por su música. Sí. Entonces, por eso se puede decir que los inicios de este género como tal. Sí estaba muy aunado a las pandillas.
Ándale, para allá.
Entonces, ahorita sí existe todavía, lo vemos con el caso de Tekashi 6ix9ine. Hay varios artistas que se hacen los videos donde golpean a personas, cosas así.
Ahorita sigue en el bote, ¿no? El Tekashi, ¿o no?
No, ya salió.
Tekashi ¿acaba ya salió. De salir?
Sí, ya salió porque, de hecho, por el delito que lo arrestaron, era un delito de cadena perpetua. Entonces, se cree que, pues, él, como los pajaritos, se puso a cantar todo el pedo y llegó a un acuerdo con la fiscalía y lo liberaron. Entonces, él ahorita es conocido como un snitch o un chismoso o un peinetón dentro de la comunidad.
A eso me refiero, a que ya han cambiado mucho las culturas, ¿no? O sea, ahí te amarrabas un huevo y ya no decías nada, y ahora sí como que ya es más.
Sí.
Es que pasa más fácil ahora con los corridos, que cierta organización dice, ¿no? Valentín Elizalde, digámoslo así, uh-huh. que fue y cantó un tema que no gustó a cierta plaza de la maña y lo bajaron.
Sí, entonces,
a lo mejor pasaba en la costa este y costa oeste y costa este.
Sí, sí, sí.
Vas y le expones el tema de un rapero de la este en la oeste, pues lo bajan.
Sí.
Por eso hay cierta similitud acá.
Sí, eso es.
Yo creo que no han cambiado. A lo mejor tendrán ciertas similitudes.
A lo mejor ha bajado la intensidad.
Ok. Sí. Ándale. ¿No? Esa es la palabra exacta.
Pero yo creo que todavía se realizan estas prácticas.
Y de agresiones, quién sabe. A lo mejor cierta parte en cuestión de contratos, de sellos discográficos, sigue siendo igual, ¿no?
Sí, y es que ahora las agresiones no necesariamente son físicas, ¿no? O sea, digo, ahora hay muchas formas de...
Sí, y aparte que, pues mira, como decir... Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, todos estos,
toda la vieja escuela.
Ya son hipermillonarios, güey.
Sí.
O sea, ya tienes que llegar a un nivel donde ya la violencia ya no es la manera de hacerlo. O sea, ya no tienes necesidad de...
Ya lo sufriste. Uh-huh. Ya sobresaliste de eso.
Sí, sí, ya pasaste esa etapa, ya no hay.
Y digo, a lo mejor, como dices tú, ahora ya los... artistas producen sus propias canciones. O sea, ya no es necesario a lo mejor las disqueras.
Sí, la disquera ya no.
Ya no. A lo mejor estamos también ahorita en el declive de las disqueras. Por eso se ponen así con TikTok.
Tal vez la disquera no, pero por ejemplo, yo como artista me va muy bien que tenga Universal Music. La
sí, porque ya tienes un cobijo, güey. Es como por decir nosotros si firmáramos con, no sé, con Sonoro, ¿no? Por decir un ejemplo así. Ya tienes el cobijo de una empresa grande que te sabe mover
mercadotecnia. Sí. El nombre, el respaldo de una compañía. Sí,
de una compañía establecida que ya te va a mover y que tú, y que no va a estar aquí como estamos ahorita nosotros, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, al firmar eso, pues sí firmas muchos derechos. Sí les das mucho derecho sobre tu contenido, sobre lo que haces, sobre lo que hablas, a qué horas lo hablas, cuándo lo hablas, con quién lo hablas, todo eso. Entonces... Sí, ya muchos preferimos ser, y digo, no digo como artistas, ¿verdad? Pero como podcast, pues prefieres ser independiente y decir, bueno, pues me la pelo y si pega, pues qué bueno.
Me
pero
amarro
si
no, huevo no. Y me la aviento.
Si no, así. Pues ya pues no le buscas más, ¿no? Te continúas con tu vida normal, pero ya no, ya te quitaste por lo menos esa espinita de decir, bueno, pues lo hice, no me funcionó, bueno, ni modo.
Porque a veces en cuestión de podcast, no sé si se maneja así, con Apple Music, firmaste por una cantidad, como lo hizo Roberto Martínez.
Con Amazon, ¿no?
Sí, con Amazon que firmó. Entonces, si tenías otra idea que no le guste a Apple Music, pues te friegas y tienes que cumplir un contrato.
Sí. Pues,
a lo mejor, si nosotros firmáramos un contrato de 300 capítulos, a lo mejor en el 150 se deshace el equipo. ¿Y cómo le hacemos para cumplir con los otros?
Sí.
¿Y pagar penalización? Pues, ¿de dónde?
¿De dónde? Exacto. Sí. Sí, porque mira, también bueno, el ejemplo más claro en los podcasts es Joe Rogan, ¿no? Uh-huh. Joe Rogan firmó un contrato de $200 millones por 5 años con Spotify. Joe Rogan dice, no, cuando yo hice el contrato a mí, Spotify me dijo, tú sigues haciendo tu podcast como lo estás haciendo, nosotros no nos vamos a meter en nada, pero tumbaron un chingo de episodios de Joe Rogan, güey. Uh-huh. Entonces, o sea, a final de cuentas...
¿Le pagaron el contrato y aparte le pagan los 5 centavos por la reproducción que da o...?
No sé, pues no tengo conocimiento interno, güey, de cómo se maneja el contrato, pero pues vaya... O sea, yo viéndolo desde la perspectiva así como de Joe Rogan, que él produce su podcast desde abajo, paga empleados, todo ese pedo, pues, o sea, que ya tengas un contrato de $200 millones te garantiza que tú vas a poder pagar todos esos costos, pagar la producción del capítulo.
Sí, pues ya nomás te dedicas a la parte creativa, ¿no? A la parte...
Sí, o sea, ya tienes el cobijo de alguien que por mes te va a estar pagando una cierta cantidad de dinero. Y ya no estás así como que, pues este mes nos fue muy bien, este mes, o como yo, ¿no? Que, este mes hicimos $2, qué tal madre. Y el mes que entra, hicimos 61 centavos. ¿Sabes cómo? O sea, ya no te fluctúa tanto eso porque ya tienes el cobijo de una empresa grande que a final de cuentas sí se convierte en dueña de tu producto porque Spotify solamente, o sea, si tú quieres ver un episodio completo de Spotify, del podcast de Joe Rogan, lo tienes que a huevo ver por Spotify, que fue inclusive por eso mismo. Spotify ya tiene los video podcasts porque firmaron a Joe Rogan, porque Joe Rogan cuenta mucho esta historia de cuando fue Elon Musk a su podcast, cuando fue Elon Musk que hicieron el episodio donde Joe Rogan lo hace que le dé unos jalones al gallo y en caliente en lo que están grabando el podcast le hablan a Elon Musk y dice, no, es que es mi, creo que el presidente, algún pedo así, alguien muy involucrado dentro de la compañía de Elon Musk, me dice que no es muy buena idea que yo esté fumando esto aquí. Y las acciones de Tesla bajaron, güey. Bajaron un chingo, güey, pero los dos días subieron como 25%. Entonces no se vio muy afectado en ese aspecto Elon Musk, pero sí pasa este rollo de que ya, o sea, ya pues estás hablando de gente a un nivel muy alto.
Pues ya lo recuperó comprando Twitter y viendo qué tanto número de empleados.
Exacto. Entonces, pues pasa lo mismo con la música, güey. O sea, están bajo el cobijo de alguien que tiene un cierto tipo de poder, como en este caso Suge Knight, que era una persona hiperviolenta, pero hay otros manejadores que, o sea, te pueden tanquear la carrera, ¿no? Que eso es de lo que vamos a hablar. Bueno, eso es de lo que vamos a hablar ahorita en el próximo episodio. Ahorita vamos a agarrar una quebrada de que unos 15 minutos.
Sí.
15, 20 minutos, no mucho. Y ya con esto vamos a terminar este episodio de una parte de la historia.
De la historia oscura.
Para terminar con Tupac, el pasado mes de junio de 2023 recibió su estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood.
¿Neta? Uh-huh. Ese sí no me
lo sabía. Esa no me la sabía.
Fíjate, tantos años, güey, siendo y lo que representaba, pues, para el género del hip hop.
Y ahorita sigue generando muchas ganancias, ¿no? Todo eso, ¿quién se queda con eso?
Sí. Hay una Shug foto Knight que me gusta cuando está Tupac y Marilyn Monroe. Está muy bien.
¿Es esta?
Ándale.
¿No será de casualidad esta? Ah, sí. Esa mera es.
Entonces, ¿él se queda? O sea, ¿está encerrado?
No, ya ahorita ya no. Ya ahorita ya creo que es Snoop Dogg, porque fue el que compró el sello discográfico. Entonces,
es que pasa también mucho, bueno, para no alargarnos más, pasa también en los sellos discográficos, pasa con los nombres de los artistas. Cuando ya no te genera, ya liberas el nombre. Por ejemplo, pasó con Bronco, que aquí en México era Bronco y en Estados Unidos era
el Gigante de América.
Entonces aquí en México no podían usar el nombre de Bronco. Pero como Bronco ya no generaba lo mismo que era cuando estaba con Servando Cano, la empresa que firmaba Bronco, ya no generó tanto dinero, entonces ahora sí ya le soltó el nombre. Porque de todos modos el nombre de Bronco ya estaba muy explotado, ya habían sacado muchas ganancias, pero ya la música no es la misma, entonces se liberó el nombre y ahorita Bronco sigue siendo Bronco. Porque ya ahorita no son los mismos integrantes, ya unos murieron, otros se separaron, pero de todos modos ya el nombre en sí, Bronco, pues ya no genera tanto para la disquera o la empresa que era Servando Cano.
Sí, ahorita vemos muchos contemporáneos que todavía seguimos escuchando a Tupac, ¿no? Y
sí.
O sea,
por eso digo pasó que con Snoop Dogg, a lo mejor la disquera ya no representaba tanto dinero, entonces para Tupac fue factible comprarla y mejorar ese ambiente de los raperos.
Ándale. Sí. Uh-huh. Alguien que estuvo en el medio y que sabe cómo
está. Tiene historia, Death Row. Entonces, si lo compra Snoop Dogg, que es garantía de un artista que estuvo en el hip hop y todo eso, pues va a agarrar más artistas.
¿Se van a sentir cobijados?
Uh-huh. Sí. Así es. Muy ¿qué bien más, mi Charlie?
¿Con eso?
Con eso terminamos el episodio. Bueno, raza, y ya saben, Hijo de Su Podcast en YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram. ¿Qué más, Rexis?
En Kick.
Kick. Twitch.
TikTok, obviamente, Twitch.
Y no tenemos cuenta de X o de Twitter. Necesitamos hacer una cuenta de X o de Twitter.
¿Tiene XX?
Dale pues, Ibario, ¿dónde te puede encontrar la raza?
Estoy en todas mis redes sociales como Lupillo Duende Alvarado. TikTok, Facebook, subo algunos videos cortos en YouTube también, ahí estamos. Y Instagram, ahí estamos, chequen ahí mi contenido, Si quieren reír un rato, pues ahí lléguenle a la página.
Charlie Romero, ¿dónde te pueden encontrar la raza?
Estamos en Facebook como Charlie Romero. En Instagram estamos como Charlie Rome-87. Y si andan por algún lugar de la radio, nos escuchamos a través de Máxima 99.1 FM.
Aquí en Ciudad Juárez
aquí
y en
Ciudad
el resto
Juárez
del mundo.
Y a través de www.maximafm991.com. Si andan por otro lado de
Juárez. Y también la app, ¿no? Ya tienen la
app. Descarguen la app así con el nombre Máxima 99. 9.1 y con
de 6 a 10 de la tarde, ¿qué
era? Ahorita ya nos extendemos, nos dieron la autorización de estar de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche.
Ajá, qué bárbaro, mi Charlie. Muchas felicidades, güey. No nos habías platicado eso, ¿no? Qué bárbaro.
Sí, se decidió por el hecho de acercar más a la gente, acompañarte en la noche, tus horas de tráfico, la gente que va a la chamba a esa hora, los que trabajan de las 12 en adelante, pues también se van acompañados con buena música.
Sale, pues. Y pues ya nos vamos, raza. Ahí regresamos para la raza de TikTok. Ahí regresamos ahorita con unos 10, 15 minutos con el otro episodio que va a ser que Escándalos de México, ¿no?
Escándalos.
Escándalos que marcan la historia de México. Sale, pues. Entonces regresamos, raza. Nos vemos ahorita ratito. Chido.
Bye.
Bye.